Buenas noches, bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir conociendo más de la palabra de Dios, disipando nuestras dudas y creciendo en nuestra fe. Y el día de hoy vamos a la pregunta 19. Vamos a resolver la pregunta que ustedes nos mandaron en algún momento, que es ¿por qué Noé se embriagó después del diluvio? Es una pregunta que seguramente nos salta en cuanto leímos por primera vez este texto. Y bueno, pues es que la historia de Noé es una de las más conocidas de toda la Biblia. Yo creo que no hay un niño de escuela dominical que no haya pasado por esta enseñanza, ¿no? Cuando pensamos en la historia de Noé, cuando pensamos en Noé mismo, pues nos es fácil imaginarnos el arca, los animales, el diluvio, ¿no? Es la clásica historia bíblica que ahora sí que ha entretenido a chicos y grandes y que nos ha dejado muchísimas lecciones, por supuesto. Y estudiamos ya dentro de estas preguntas que cómo le hizo Noé para meter a tanto animal. Espero que les haya quedado clara la respuesta. Si no es así, te animo a que busques esta pregunta ahí también en nuestra lista. Y bueno, pues te quedes sin esta duda. Y el día de hoy vamos a plantear una cuestión más personal en la vida de Noé, ¿no? Hubiéramos querido, los que ya saben esta historia, hubiéramos querido que la historia hubiera terminado ahí, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Se bajan del arca, aparece así el arco iris, así como un final de película, algo así como vivieron felices para siempre, pero pues lamentablemente no fue así, lamentablemente la historia tuvo que continuar, pero finalmente también nos deja algo muy claro, que la Biblia no quiere ponerle tapas a las cosas, quiere reflejar las cosas como son y nos muestran a las personas también como son, como fueron y con aciertos y con errores, como todos somos, ¿no? O sea, lo que pasa es que estamos, yo creo que tan habituados a esta, y ahora más con esta cuestión de las redes sociales, de tratar de siempre mostrar una imagen pública como la correcta, la propia, la perfecta, la ideal. Y pues todos tenemos episodios oscuros en nuestra vida, todos cometemos errores, todos seguimos pecando, todos seguimos fallando, todos seguimos tomando malas decisiones. Entonces, no hay nadie que sea invicto, que esté de victoria en victoria, en victoria, en victoria y nunca caiga. No es así, ¿no? La Biblia, por lo menos, no nos muestra esto. Nos muestra que aún los grandes personajes de la fe, los que consideraríamos nuestros héroes de la fe, también tuvieron caídas, tuvieron tropiezos, tuvieron errores. Y eso no significa y no demerita también las grandes cosas que hicieron y el ejemplo, por supuesto, positivo a seguir. Y en este caso, ciertas situaciones negativas también son un ejemplo para aprender y no cometer esos errores, ¿sí? Y creo que por eso es que también la Biblia los pone, no es solo como exhibir a la persona, sino dejarnos una enseñanza importante en nuestras vidas. Y les digo, creo que aprendemos más de los errores que de los aciertos. Entonces, en este caso, vamos a conocer la historia de la que estamos aquí hablando. Para si no las has tenido la oportunidad de leer, bueno, pues te tocará leerla. Si ya la has leído, vamos a refrescar la memoria en Génesis capítulo 9. Vamos a partir del versículo 18. No nos vamos a enfocar en tanto, pero sí esta parte es suficiente como para poder entender. Génesis 9, a partir del verso 18 hasta el 29. Génesis 9, del versículo 18 al 29. Muy bien, dice así. Y los hijos de Noah, o Noé, cuando salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noah a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noach de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será de sus hermanos. Dijo más, bendito por el Eterno mi Dios sea Shem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noach después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Bueno, pues prácticamente aquí concluye, ¿no?, el relato de la vida de Noé y se da este episodio, esta situación que no hace falta indagar mucho, ¿no? Es bastante controversial el hecho de simplemente leerlo. Y yo sé que aquí se destapa, por supuesto, una pregunta más, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que realmente le hizo Canaán a Noé? Bueno, esto será tratado en otra pregunta, porque por supuesto que amerita tratarlo de una manera particular. Y bueno, pues es muy probable que sucedieron cosas muy fuertes, pero bueno, todo derivado, o bueno, más bien todo por esta situación que se dio con Noé de la embriaguez. Y bueno, como detalle, como breviario cultural, esta es la primer mención de una persona ebria en la Biblia. Entonces no lo esperábamos, no lo esperaríamos por lo menos, pero la primer mención de la embriaguez en la Biblia es este pasaje y es nada más y nada menos que Noé. Entonces, de pronto nos duele, ¿no? Como que hoy imaginarnos a Noé, nuestro héroe que salva literalmente a la humanidad por medio de esta confianza, de esta gracia que hay adelante de Dios, de construir el arca, de ir contra todo pronóstico y bueno, pues lograr un pues como una nueva era para la tierra. Sí. Pero bueno, como leemos aquí, vamos a regresar al versículo 20 de Génesis 9. Génesis 9:20 dice, después comenzó Noaj a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, la primera pregunta que nos empieza a saltar aquí a la mente es, ¿de dónde sacó Noé la semilla o los vástagos de la vid para poder plantar? Porque bueno, pues es muy claro el relato y está muy identificado el tema de que Noé pues tuvo que subir todos estos animales. Entonces, bueno, ese es el primer, digamos, que pregunta, ¿no?, que al mismo tiempo nos invade en esta situación de este relato. Y bueno, pues lógicamente tuvo que haberla subido al arca. No sabemos si esto fue orden de Dios, porque ahí sí no se detalla en la Biblia. No sabemos si Dios le dijo, y también súbete todas las semillas de pues todo cuanto árbol puedas, o simplemente fue iniciativa de Noé o de sus hijos, el llevar también parte de, ya sea de estas semillas o como vástagos pequeños, para poder pues sembrar. Entonces, lo más obvio es eso, ¿no?, que él mismo lo subió. Desde ahí yo decía, empieza esta controversia. Ahora, otro aspecto que también nos empieza a hacer ruido en la cabeza es, no sabemos si él debía o no plantar esta viña. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué viene este cuestionamiento de pues qué tenía? Bueno, dentro del mismo, cuando estaban aún en la misma, en el arca, tenemos evidencia que otros árboles crecieron por sí mismos. O sea, como que el crecimiento de los árboles, Dios ya lo tenía en el plan a pesar del diluvio. Cuando las aguas empezaron a bajar, ustedes recuerdan que en el capítulo 8 Noé envió una paloma. ¿Se acuerdan? Y entonces esa paloma regresó con una rama de olivo. ¿Qué quiere decir? Que además de que ya habían descendido de las aguas, pues ya también había árboles que estaban empezando a crecer, a fructificar, en fin. Entonces regresó con una rama ya de un árbol de olivo. Pues eso fue la evidencia de que esto ya había, ya estaba la tierra produciendo nuevamente pues estos árboles. En el capítulo mismo 9, en el versículo 3, ayúdenme a leerlo. En Génesis 9:3 dice, Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, pues estas son de las indicaciones en cuanto bajaron de la arca y le dijeron, bueno, pues todo lo que se vive, mueve, aquí pues ya lo van a poder comer. También incluía, por supuesto, las legumbres y las plantas verdes. Entonces, la dieta era principalmente de legumbres y de plantas. Esto implicaría, yo considero, que no es que Noé iba a plantar todo, o sea, iba a reconstruir, por decirlo así, pues todo lo de la tierra, porque da igual, ahí sí se me haría también pobre, ¿no? Primero ya salvó a todos los animales, ahora todas las plantas, todos los árboles, todas las semillas, todas las legumbres, o sea, yo creo que Dios preservó, ¿no? De cierta manera, ya sea no nada más por medio del arca, sino simple y sencillamente aún en la tierra, aún bajo las condiciones que se dieron, y bueno, pues con las condiciones favorables del medio ambiente, de la capa de ozono perfecta, todo, para que todo volviera a reverdecer, o sea, para que todo volviera a producir y a surgir prácticamente sin ayuda del hombre. Y pues hay evidencias, o sea, de que en muchos casos la tierra no necesita del hombre casi, casi como para empezar a producir, ¿no? O sea, hay ciertos terrenos, empieza a llover con el sol y empiezan a crecer plantas y árboles y se da por sí mismo, ¿no? Como que eso es como Dios lo hizo. Entonces, bueno, pues aquí ahora sí que yo le añado un ingrediente más a esta pregunta como en controversia, diciendo, no sabemos si fue una buena o mala idea de parte de Noé empezar plantando esta viña. Entonces, lo que sí también nos llama la atención y se hace referencia es que dice que él se convirtió en Ish Adamá, que significa un hombre de la tierra. Es decir, que de alguna manera Noé siguió los pasos de Adán. ¿Sí? Aquí dice en el versículo 20, comenzó Noé a labrar la tierra. La palabra es Ish Adamá, o sea, se hizo un hombre de la tierra, se hizo un labrador. Entonces, bueno, pues primero se hizo como carpintero o marinero, como ustedes lo quieran ver, al construir el arca, y ya después ahora empieza a labrar la tierra. Sí. Y lo primero que evidentemente nos muestra aquí el texto es que plantó una viña, ¿sí? Al igual que Adán empezó a trabajar la tierra y bueno, pues lo que se da es una viña, o lo primero que él está interesado en producir es una viña. La viña, sí, una viña que es una tierra de vides, es vista como desde cierto punto como una fuente de placer, ¿sí? Como una fuente de gozo, es cierto. ¿Por qué? Porque produce el vino. Dice el Salmo 104 que el vino alegra el corazón del hombre, ¿no? Y pues que es un elemento de gozo, de alegría, una señal de pacto, ¿sí? Pero también es cierto, y eso lo analizamos cuando hicimos la pregunta o analizamos la pregunta sobre qué fruto comió Adán y Eva, y una de las opciones que se plantearon fue justamente las uvas, ¿no? Que justamente comieron de una vid. El Talmud dice, no existe fruto que pueda causar tanta miseria como las uvas y el vino. Entonces, si somos así como honestos, es cierto, ¿no? Porque bueno, tú podrás comer muchos higos y pues yo creo que a lo mejor lo más que te da es ahí un dolorón de estómago o pues no sé, por ahí te sueltes de la panza, o no sé qué pueda producir, pero yo creo que de ahí no pasa, ¿no? O que comas dátiles o prácticamente cualquier otra fruta. Pero el hecho de tomar las uvas en la fermentación y en la producción del vino, o sea, el resultado de este proceso, sí produce efectos muy adversos, ¿no? Entonces, se considera para algunos rabinos que esto fue un error. Fue un error que lo primero que hace Noé es plantar una viña para tomar vino. Es decir, no nada más era como de, ay, mis uvas frescas del día, sino realmente la producción principal de las vides era para hacer vino, ¿sí? Entonces, el cual, pues sabemos que el vino es causante de muchos males cuando se toma en exceso. Y bueno, pues por supuesto que esto siempre va a traer consecuencias. Entonces llama la atención que lo primero que hace Noé, no quiere decir así que bajando y corriendo, pero sí en el relato lo que nos muestra es que lo que primero que produce Noé es una viña. ¿Sí? Es como si una persona, por ejemplo, imagínense esto, tiene la oportunidad de llegar a una ciudad, nueva, así como inhabitada, ¿no? Vamos a pensarlo así, ¿no? Y lo primero que construye fuera una cantina o una cervecería, ¿no? Entonces, pues sí llama la atención por lo que eso implica. Entonces, te decía yo en esta explicación que dimos sobre el llamado fruto prohibido que comieron Adán y Eva y esta posibilidad de que haya sido una vid, ¿sí? Se considera entonces que Adán, como Noé, pues cometen este mismo error, ¿no? Y estas trágicas consecuencias que trajo a la vida de Noé, de cierta manera, confirma esta posibilidad de que el fruto que comieron Adán y Eva fue una vid, ¿sí? O una uva. Entonces, bueno, pues hay varias posibilidades. ¿Qué otra razón vemos de la embriaguez? Y aquí sí nos vamos a meter más bien ya a la respuesta como tal, ¿no? Bueno, pues sucede algo que es habitual y esto lo podemos identificar. Es más, yo te invito y piénsalo en tu propia vida y te puedes dar cuenta que es así. Otra razón de la embriaguez es que después del momento de tensión, de adversidad, de lo que acaba de vivir Noé, ¿no? O sea, imagínense todo el proyecto de construir el arca de prácticamente 100 años, más todo el año que pasaron encerrados, ahí sí, totalmente enclaustrados en un arca, no solos, bueno, pues con todos los animales, con mucho trabajo que hacer, porque imagínense cuidar a miles de animales. Ya al finalmente descender y ya soltar así como que a los animales, ya, bueno, vámonos ya. Noé se relajó y se relajó incluso en el sentido espiritual, ¿sí? O sea, consideró que no había consecuencias que temer al no haber habitantes en la tierra excepto su familia, ¿no? Es decir, esto es un pensamiento muy habitual, ¿no? Es como si una persona que está en una isla desierta y piensa, bueno, pues lo que yo haga aquí, pues nadie lo va a ver, ¿no? O sea, como que si tú fueras el habitante único y exclusivo, casi casi, de este planeta o de tu ciudad o de tu país. Pues si andas con playera o sin playera o sin ropa, pues como que así, ahora sí que no hay cámaras que te vean y nada que te tome. Entonces, de alguna manera se entiende que Noé se relajó espiritualmente y el pensamiento que yo comentaba, tomando esta ilustración de una persona que habitara una isla desierta, diciendo, bueno, pues lo que yo haga nadie lo va a ver o a quién le va a afectar, ¿no? O sea, imagínate si una persona está sola en una isla o en una ciudad y se emborracha, pues dice, bueno, pues si yo me emborracho, pues ahora sí que ni a quién le afecte, ¿no? Prácticamente a quién le importa, a quién le afecta, o sea, no tiene ninguna repercusión. Eso es lo que tal vez él pensó. Pero aquí aprendemos algo importante y es, no debemos de pensar de esta manera. Debemos de considerar que Dios siempre está presente en todas partes, ¿no? O sea, no importa que haya o no haya alguien, no importa que haya o no una cámara, debemos de tener este nivel de conciencia espiritual, de creer que Dios siempre está ahí. Y créame que nuestra vida y nuestro comportamiento sería muy diferente, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión, escuché también en un estudio, en una sinagoga, que pues este rabino que explicaba, estaba exponiendo el tema, decía que acompañó a su maestro cuando él era joven a escuchar de un consejo del maestro, también de su maestro, ¿no? Entonces, pues él iba con mucha ilusión, con mucha expectativa, decir, hoy pues voy a conocer al maestro de mi maestro, y pues con mucho deseo de aprender y de que a ver qué le decía. Realmente no era el mensaje para él, sino para su maestro. Pero en fin, dice que se trasladaron a otra ciudad, llegaron, su maestro entró, él no pudo entrar, pero el maestro sale al poco tiempo y le pregunta, pues con expectativa, ¿qué le dijo su rabino? Y le dijo, solo considera que Dios siempre está ahí. Solo considera que siempre está Dios ahí. Piensa que Dios está presente todo el tiempo y tu vida, tu comportamiento, tus pensamientos, tus acciones también van a cambiar. ¿Quieres cambiar tu vida? Considera esto que es verdad y que es una realidad. Entonces, esto también me deja a mí esta enseñanza, esta historia. Que posiblemente Noé me dijo, bueno, pues si estamos aquí nada más mis hijos, sus esposas, si me emborracho, no me emborracho, me lo merezco, así como que unas merecidas vacaciones, ¿no? Después de todo el trabajo, después de todo lo, pues Y digo, claro, no quiere decir que esto esté mal. O sea, no quiere decir que no necesitemos, o no digo merezcamos, porque creo que no, pero que no necesitemos a lo mejor un tiempo de descanso, de recreo, de distracción, de vacaciones, en fin, ¿sí? Pero no podemos dejar de considerar que Dios está ahí presente. Y esto es también una enseñanza a la par de esto, que dice que una persona se mantiene en un estado de alerta espiritual cuando se encuentra en adversidades, ¿no? Cuando sentimos o cuando sabemos que hay una lucha espiritual, estamos, como dicen, con la guardia arriba, estamos atentos, estamos alerta, cuidamos nuestra santidad mucho más. Pero cuando la guerra termina, la gente se relaja y se baja la guardia, como ponen aquí. Y entonces ahí es cuando muchas veces viene la caída. ¿De quién aprendemos esta situación? ¿De quién aprendemos también este principio? Como dicen por aquí, Satanás no tiene vacaciones, ¿no? El Hasatán no tiene vacaciones, es cierto. Y bueno, ¿de quién aprendemos esto que acabo de comentar? De la vida de David Amelech, del rey David. Porque fíjense, mientras David era perseguido por Saúl, mientras andaba escondiéndose, mientras estaba huyendo, realmente se convirtió en un líder, y no solo en un líder en el ámbito militar, sino un líder espiritual, un hombre con altos valores morales, éticos y también de santidad, por supuesto, en una relación muy especial con Dios. O sea, la relación de David con Dios era de muchísima intimidad, ¿no? Muchos de los salmos que tenemos hoy los escribió en eso, justamente en esa etapa de su vida. Pero ¿qué pasa cuando termina la persecución, cuando se convierte en rey, cuando ya digamos que está resuelta gran parte de ella, de su vida y de los conflictos que había con otras naciones? Ah, pues es ahí cuando sale a la terraza y cuando ve a esta chica y cuando pues ya sucede lo que sabemos que sucedió con Betsabé. Ahí es cuando viene la caída. O sea, se sintió con el permiso de relajarse espiritualmente. Y ahí es donde cae. Entonces esto confirma también que las pruebas nos elevan espiritualmente. Pero cuando todo está bien, es más fácil caer. Entonces a veces le pedimos al Eterno que las pruebas pasen, que se vayan, que Dios cambie las circunstancias. Pero no sabemos que a lo mejor es peor si eso se va, si eso termina, porque entonces nosotros mismos vamos a caer. Entonces, la realidad es que no podemos relajarnos ni un instante. No podemos bajar la guardia porque, como se le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. O sea, está ahí buscando la oportunidad. Satanás está ahí todo el tiempo. Ahí si no se toma Shabbat, no se toma vacaciones, a él va a estar ahí constante y constante y constantemente. Entonces, esa es una de las razones que encontramos de por qué simple y sencillamente sucedió esto, porque es la debilidad humana, ¿no? El descuido, el no pensar en estas consecuencias. Y bueno, les comparto una historia que aparece en el Talmud. Les comparto una historia que aparece en el Talmud, no digo que haya sido así, pero nos deja también una lección porque es una especie de cuento más que pensar tal vez en la realidad. Pero se dice que mientras Noé estaba en esta tarea de empezar a sembrar la viña, dice que Satanás se le aparece, o Satanás fue a su encuentro, y le propuso una asociación con Noé para el cultivo de su viña. Le dijo, si tú me permites participar, te voy a poner el mejor fertilizante, el mejor abono, para que esto crezca de inmediato. Y dicen que Noé aceptó. Entonces Satanás, según el Talmud, dice que degolló, fíjense, está muy extraño, pero bueno, degolló una oveja y con la sangre regó la vid. Luego degolló un león y con la sangre del león volvió a esparcir el campo de la viña. Después mató un simio, aunque en algunas historias partes dicen que no, pero bueno, mató un simio y echa la sangre igual. Y al final termina matando un cerdo, degollando un cerdo y echando la sangre del cerdo ahí en el campo, en la vid o en la viña, ¿sí? Y bueno, pues como parte del milagro que hizo Satanás, la vid floreció, creció de manera inmediata y dio los frutos, ¿no? Y es curioso porque dice aquí, en el capítulo 9 de Génesis que estamos leyendo, en el verso 20 y 21, que se comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, ¿no? O sea, y bebió del vino y se embriagó. O sea, como que todo esto fue muy rápido. O sea, no solamente en la idea de que Noé no lo pensó muy bien o que tenía esto en mente, ¿sí? Sino como que sucedió de una manera, pues, muy, muy rápida. Entonces, bueno, pues de acuerdo a este relato, de acuerdo a este cuento, David floreció de inmediato, dio fruto y Noé no quiso esperar más. O sea, no quiso esperar al crecimiento porque, digo, no sé mucho o no sé nada de agricultura. Pero evidentemente, si tú empiezas por plantar una semilla, pues tendrían que pasar años para que se dé todo este proceso, por lo menos meses, ¿no? Pero yo creo que sí años, para que algún día puedas decir, ay, esta copa de vino, yo la planté, yo sembré esta vid, ¿sí? Entonces, pues se considera que Satanás sedujo a Noé como sedujo a Adán y a Eva en el jardín del Edén, en ese paraíso, en este nuevo comienzo en la tierra. Satanás vuelve a hacer de las suyas. Conociendo pues la impaciencia de Noé o su debilidad, como lo queramos ver, cualquiera de las dos. Y Noé termina bebiendo de esa vid y se termina embriagando y termina cayendo en una situación, pues, además de vergonzosa, de inmoralidad, de maldición para sus hijos, en fin, una situación drástica, terrible. Porque no nada más es la borrachera y ya, sino ya leímos el relato que sucedió algo sumamente grave con uno de sus hijos, que ya lo abordaremos en otra ocasión, pero por supuesto que también es un tema muy fuerte. Ahora, ¿por qué Satanás hace esto? Les decía yo, bueno, porque siempre está ahí, ¿no? Satanás no se toma vacaciones, Satanás siempre está buscando provocar el tropiezo del hombre y por medio del vino, por medio del alcohol, yo creo que ha sido, pues, una de las herramientas, llamémosle así, más poderosa que ha usado Satanás, porque es impresionante, ¿no? Las consecuencias de lo que ha producido esto, ¿no? Bueno, pues esto no dice la Biblia, pero es solo una historia que se cuenta para reforzar esta idea de cómo Satanás es ese tentador que busca continuamente que caigamos, dándole al hombre las cosas que desea, pero por otro camino, ¿no? Antes de que el tiempo de Dios, que es perfecto, se cumpla. Y independientemente de si fuera cierta esta historia o no, nos deja varias ideas de cómo obra Satanás, de qué situaciones se aprovecha también. Y al final, pero sin embargo, a pesar de todo esto, Noé sigue siendo responsable de sus actos y eso también para cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué lecciones se dicen de por qué estos animales, ¿no? Y aquí se deduce algo que hasta cierto punto a lo mejor es una reflexión un tanto amena, y que nos hace pensar. Pero dicen que si tú te tomas una copa, ¿no? ¿Se acuerdan que el primer animal que sacrificó Satanás, que mató ahí, fue un cordero? Entonces, si tú tomas una copa, con esa copa te relajas, te pones alegre, te pones manso como un corderito, ¿no? Y así hay mucha gente que se toma una copita de vino y como que le da sueño, como que asienta el estómago, porque pues también es cierto, tiene buenas propiedades el vino, es verdad, también es cierto. Si te tomas una segunda, ya con una segunda copa dicen que se sienten las personas como el león, porque ese fue el otro animal que degolló y la sangre que derramó. Entonces ya como león, ya con otra copa más, pues ya la gente como que se envalentona un poco más, ya se siente más fuerte, o ya se siente así como que ya está rugiendo, ¿no? Ya es así como león. Si te tomas una tercera, ¿qué animal fue el que sacrificó el tercero? El mono, ¿no? Entonces, pues ya te va a hacer monadas, ¿no? Ya vas a andar haciendo como changuito, ridiculeces, provocando risas, ahí haciendo escándalos, o sea, pues todo lo que generalmente hace un mono. Dice, pues con esa tercera, pues ahí vas a estar. Y por último, la cuarta, que es el cerdo, ¿qué te hará hacer? Pues cochinadas, ¿no? Ya te vas a hacer caer como un cerdo ahí en el lodo, en el vómito, bueno, cosas asquerosas, terribles. Entonces, bueno, pues, cierto o no, pues es una reflexión interesante, una lección que se puede aprender de esta historia. Entonces, para que se acuerden, una copa como cordero, dos copas como león, tres copas como mono y cuatro ya como un cerdo, ¿no? Entonces, pues más vale que no nos excedamos, ¿no? Digo que esta sea la regla y que digamos, ay, el pastor me dijo que hasta la segunda porque así como león, ¿no? No, no tampoco, o sea, ahí sí cada quien sabrá, a lo mejor para unos con un traguito será suficiente o con dos o con ninguna, porque bueno, pues también hay quien a lo mejor viene de una situación de salir de una debilidad de esta naturaleza y ahí sí mejor ninguna, ¿no? Pero bueno, pues yo les paso esta lección derivada de esta historia, ¿sí? Que les decía, bueno, no está en la Biblia, pero nos hace pensar y nos hace reflexionar un poco. Bueno, pues ¿qué lecciones nos deja esta historia de Noé? Número uno, no está prohibido beber vino, o sea, eso también es importante aclararlo. O sea, Yeshua convirtió el agua en vino y en cantidades enormes, inmensas, dentro de una boda. Lo que sí está prohibido, evidentemente, como lo tenemos aquí un claro ejemplo, es embriagarse, ¿sí? Y yo les quiero leer tres citas, por ejemplo, en Proverbios, capítulo 20, versículo 1. Proverbios 20, versículo 1. Dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Así que pues es muy claro, muy literal la palabra, de tener muchísimo cuidado con esto. Ahora en el Proverbio 23, desde el versículo 29, Proverbio 23, del 29 al 35. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, así todo mareado, ¿no? Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Pues imagínense, ¿no? Pues este terrible ciclo vicioso, justamente con el alcohol, con esto, que se da. Y finalmente en Efesios 5, 18, también, y hay más menciones en la Biblia sobre la advertencia de cuidarse de la embriaguez. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces dice, no os embriaguéis con vino. Punto, ¿no? No dice Pablo está prohibido. Él mismo le dijo a Timoteo, bebe vino en lugar de agua por una cuestión de su estómago, de su salud. Pero lo que sí es muy evidente, muy claro, es no se embriaguéis. Así que tengamos mucho cuidado, porque aunque esto es una costumbre dentro de la celebración de Shabbat, debemos de tomar esta palabra como una advertencia y esta historia como una evidencia más de por qué cuidarnos y aún si es necesario exagerar. Fíjense que rescaté algunos datos, pues hay muchísimos datos, mucha información acerca de las consecuencias, ¿no? De la embriaguez. Y tomé una nota de un portal que se llama Cleveland Clinic, donde dice que el 75% de los hombres y el 55% de las mujeres involucradas en situaciones de violación en una cita estaban bebiendo o consumiendo drogas justo antes del ataque. Ellos le llaman violación en una cita, es porque estaban de común acuerdo, ¿no? En una fiesta, en una reunión, empezaron a beber, empezaron a tomar o a drogarse y después derivó en esta situación de violación. El FBI dice que el 50% de todas las violaciones están relacionadas con el alcohol. O sea que, wow, es muchísimo, es un porcentaje altísimo. Entonces, pues yo no dudo, ¿no? Que Satanás esté detrás de esta caída y de pensar en el resultado, ¿no? Que puede producir todo esto que implica el beber el alcohol o el vino en exceso. En otra nota que encontré en la OMS, la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, en un país como el Reino Unido, dice que el 58% de los varones encarcelados por violación dijeron haber consumido alcohol en las 6 horas anteriores a la agresión y el 37% eran considerados alcohólicos. Entonces, pues está también muy relacionado el tema del alcohol con el tema de las, pues, de la violación, de los ataques sexuales y bueno, ya no hablemos aquí de este tipo de agresiones, pero sí cuántos, pues, embarazos no deseados o cuántos adulterios o cuánta fornicación se deriva o está relacionado con el alcohol. ¿Y por qué menciono esto? ¿O por qué saco estas citas, estos notas? Porque pues la historia de Cam se considera que está relacionado con una cuestión así. También dentro de los datos de la Organización Mundial de Salud, la OMS, en Rusia casi las 3/4 partes de los detenidos por homicidio también habían consumido alcohol poco antes del incidente. O sea que está terrible, las consecuencias son terribles. ¿Qué otra lección nos dejes de historia? Pues aprendemos que puedes hacer una gran obra para el Eterno, pero no puedes descuidar tu testimonio personal, o sea, no puedes descuidar tu relación con Dios, o sea, no puedes, como dicen, dormirte en tus laureles pensando, oye, pues es que ya construí el arca, salvé a la humanidad, no pónganme un monumento, soy el héroe, pues tengo derecho a relajarme, tengo derecho a divertirme, o tengo derecho a embriagarme, o lo que sea, y pues no. No, 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 o sea, nuestra relación, nuestra carrera no termina hasta que estamos delante de Dios. Y creo que pues debemos de ser conscientes que el pecado siempre traerá consecuencias y no podemos escoger esas consecuencias. O sea, no, no podemos así como determinar cuáles van a ser los daños, ya sea directos o indirectos de una situación o de una de estar involucrado en una situación de embriaguez, de alcohol, ajá. Como ya vimos, ya muchas mujeres han sido atacadas, pues justamente por personas alcoholizadas y eran personas a las que conocían, pero pues las cosas ahora sí que se pusieron mal. Y fíjense, la gente siempre asocia terminar muy borracho como a veces diciendo, no, pues es que la fiesta se puso súper bien, ¿no? O sea, así como que se puso muy bien, todos terminaron embriagos, ¿no? Así borrachos. Sí. Y no saben, no entienden la degradación que implica esto, tanto física como espiritual. Entonces, no terminaríamos de buscar ejemplos y testimonios y, bueno, pues tantas, tantas y tantas historias por la consecuencia de la embriaguez. Pero pues aquí la Biblia nos deja una de las más claras y no necesitaríamos más. Y yo les decía, me llamó mucho la atención que la primera historia o la primera mención de la embriaguez que se menciona en la Biblia es en esta historia, la historia de Noé. Y bueno, pues ya para cerrar con esta pregunta, hay otra versión de por qué Noé se embriagó, ¿no? Y pues bueno, puede ser también viable. Y esta otra versión lo que implicaría es que las condiciones de la tierra cambiaron y Noé no se enteró. Entonces, bueno, pues antes las uvas no tenían este proceso como tal o de fermentación o al fermentar. Pues el vino, digamos que no embriagaba, ¿no? Entonces tú podías tomar vino y vino y vino y no pasaba nada. Y entonces Noé no se enteró de esto y terminó ebrio sin tener la intención de hacerlo. Entonces, bueno, pues eso no digo que sea descabellado, también pudiera ser. Pero, bueno, pues sería como eximir, por supuesto, esta responsabilidad a Noé. Entonces, bueno, pues eso sería una segunda más opción o planteamiento, como pensar las condiciones físicas de la tierra cambiaron, Noé no se enteró que ahora el vino sí emborrachaba y pues ahora sí que terminó embriagado sin tener la intención. Bueno, pues esta fue la respuesta a la pregunta, ¿por qué Noé se embriagó después del diluvio?